mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer conocíamos la noticia por voz de la portavoz del Consell, Ruth Merino, y es que, definido por el propio Mazón como el impuesto de la muerte, se anunciaba que se anulaba ese impuesto de donaciones y sucesiones. Los datos son que 5.000 valencianos rechazaron esta herencia en 2022 por no poder hacer frente a este impuesto. En toda la legislatura anterior llegaron a ser 20.000 los valencianos. Aseguran que en el primer trimestre de 2023 se han incrementado ya un 24% las renuncias a las herencias, y si se comparan estas cifras con el mismo periodo del año 22, se traduce en 1.558 valencianos que decidieron no cobrar esta herencia. Así que esa es la noticia que vamos a analizar en portada en esta edición de Mediodía, que te invito a que sigas con nosotros hasta las 2. Soy Carles Villeta, y para hablar justamente de esta noticia y de otras muchas que hoy vamos a desgranar, tengo aquí a mi compañero Pascual Claramonte para intentar dar datos claros de lo que puede significar esta anulación de este impuesto. Hola, ¿qué tal, Pascual?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntame.
Pues lo principal, con el titular que nos podemos quedar y que seguro afecta a muchos ciudadanos, es que se va a terminar desde ya con eso de pagar para heredar, que como tú comentabas, las cifras hablan por sí solas. Hay gente que se veía en la obligación de no poder hacer frente a ese impuesto a la hora de heredar los bienes, en este caso de sus padres, de sus madres o del familiar en cuestión. Exacto.
Fuera, sí.
Yo creo que esa cifra que has dado tú de los 5.000, de los 20.000, son muy, muy llamativas. Vamos a ver los efectos que tiene. Pero también un poco está la vertiente económica, porque tú te puedes preguntar, ¿se van a ver resentidas las arcas públicas por ello? Pues hemos echado cálculos, hemos sacado la calculadora, la respuesta es que sí, evidentemente.
Lógico.
El anterior gobierno del Botánic esperaba ingresar entre sucesiones y donaciones unos 392 millones de euros, sumando los dos impuestos. Esto se traduce, eso sí, en cerca de un 1,3% del presupuesto total de la Generalitat Valenciana. Hablamos de un presupuesto que supera los 28.000 millones de euros. Por lo tanto, es dinero, sí, es apenas un poco más del 1%, pero se puede compensar de alguna otra forma, es al menos lo que vende el actual ejecutivo, sin que se vean resentidos los servicios públicos u otros servicios que en este caso ofrece la comunidad valenciana. Lo anunciaba, lo decías tú al principio también, la portavoz del Consell, Ruth Merino, y hablaba que es una medida de la que hizo bandera Carlos Mazón durante toda la campaña electoral y que cumple ya desde el principio, y habla un poco de una cuestión al final de justicia.
Además de poder tener esos bienes que quizá en otras circunstancias hubieran tenido que renunciar incluso a esa herencia o pedir incluso préstamos para pagar el impuesto, pues ese dinero va a quedar en los bolsillos de los ciudadanos. Esto, como digo, es una cuestión de justicia, es una cuestión de moralidad y también es una cuestión de incentivar la economía de las familias y, consecuentemente, de la comunidad.
Precisamente, Carles, esa posibilidad de que el dinero termine en tu bolsillo, en el bolsillo de cada uno, es algo que han valorado ya positivamente horas después del anuncio de ese decreto desde la patronal empresarial de la Comunidad Valenciana. Desde la CEP, su presidente, Salvador Navarro, espera consecuencias, sí, pero todas ellas en positivo.
Valoramos que el Consejo haya aprobado extender a las personas físicas la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Desde luego, la medida va en la dirección correcta, en tanto que aligerará la carga tributaria de los ciudadanos, que podrán dedicar parte de estos recursos a la inversión e incluso también, por supuesto, al emprendimiento.
El anuncio, reacciones que llegan, por ejemplo, desde la patronal, y el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hace tan solo unos minutos, con agenda hoy en el día en esta jornada en Alicante, ha querido poner el foco porque pensamos en las herencias, en las donaciones, pues en una vivienda,
sí,
pero también
dinero efectivo también.
Efectivamente, Carles, pues ha querido poner el foco en los campos, ¿no? También hablamos muchas veces es uno de los problemas de la agricultura, evidentemente los datos ahí están, de que no hay esa continuidad, no hay ese relevo, pues esperan que con esta medida pues pueda ser más fácil heredar pequeños terrenos e incluso explotaciones agrícolas.
Porque es una aberración que todavía en la Comunidad Valenciana los padres, sobre todo los hijos o los cónyuges, tengan que pagar por la muerte de sus seres queridos. Y quiero decir que esta es una medida que al campo también le va a ayudar, porque en la sucesión o en la donación de este tipo de explotaciones, el impuesto de sucesiones también está impidiendo el relevo generacional en el campo y en nuestras distintas explotaciones.
Efectivamente, y es que no hace falta ser millonario para tener una herencia pequeñita, ¿no?, y poder disponer de ella sin tener que desembolsar una cantidad tan importante que te impida acceder a esa herencia, ¿no?
Pues Carlos, un detalle simplemente, todo esto, toda esta nueva ley que entra, efecto retroactivo hasta el 28 de mayo, que fue el momento de las elecciones autonómicas, lo recordarán seguro nuestros oyentes. Por lo tanto, desde ese día se va a aplicar esta supresión ya del impuesto tanto de donaciones como sucesiones.
Muy bien, Pascual, gracias. Pascual Gerlamonte, compañero de informativos. Ahora vamos al momento del análisis. Queremos entender un poco más de detalle qué significa esta medida ya anunciada. Hemos dado ya unos cuantos datos relevantes, cifras, pero también cómo nos va a afectar, cotidianamente a la ciudadanía valenciana. Así que vamos a hablar con Ricard Torres, es abogado, economista y además colaborador habitual de esta casa en la tertulia de Incope Valencia, para que nos explique un poco, qué va a significar esta supresión del impuesto de donaciones y sucesiones. Ricard, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que una cosa que estaba más que anunciada, aunque todavía estamos a la espera de cómo se podía esto llevar a cabo, y aquí está ya esta bonificación casi del 100%.
Pues sí, ahora en estos momentos la ley del impuesto de sucesiones y donaciones solamente otorgaba una bonificación del 50% de la escala se establece con carácter estatal. Había en algunas autonomías, como era el caso de Madrid, Andalucía y Murcia, que ya habían adelantado una bonificación del 100%, uh-huh. Y ahora nosotros nos colocamos en esa estela de las comunidades que liberan a los ciudadanos de este impuesto.
Uh-huh. Antes hacíamos muchas cábalas, ¿no?, cuando uno tenía la necesidad de heredar, porque es una cosa que, viene sobrevenida, o de donar, si era mejor donar, heredar, o qué hacíamos, ¿no?, con nuestro patrimonio para podérselo dejar a nuestros descendientes o recibirlo, ¿no?, de nuestros padres. Ahora esto ya se elimina, va a ser como todo mucho más directo y más sencillo, ¿no?
Bueno, la fiscalidad es compleja. Es como cuando uno va al médico y dice, ¿qué me pasa? Bueno, la contestación es sencilla, pero el problema es complejo. Aquí uh-huh. ocurre algo parecido. Con la nueva tarifa, o con la nueva bonificación, mejor dicho,
¿sí?,
el impuesto de donaciones queda libre y, por lo tanto, si estamos hablando de efectivo,
¿sí?,
no tiene consecuencias el donar un importe elevado, da igual que sean 100.000, que sean 200.000 o la cantidad que sea.
Vale.
Pero en caso de que lo que se done no sea efectivo, sino que sea un inmueble,
¿sí?,
la cosa es más compleja porque le afecta a otros impuestos, como son el de la renta, por hipotéticos incrementos patrimoniales que se originarían. Uh-huh. Por lo tanto, si algún ciudadano está pensando en donar dinero, ningún problema. Pero si piensa en donar inmuebles, tiene que consultarlo con un profesional porque le afectan otros impuestos añadidos.
O sea, que sería mejor vender la casa y darle el dinero que entregar la casa a tu heredero.
Sería similar, porque al vender la casa pagarías ese hipotético impuesto que se pagaría.
Ah, bueno, claro, también.
Lo que ocurre es que sí que la vía de sucesiones, es decir,
¿sí?,
cuando se hereda por vía de sucesión, pues estaría exento del impuesto de sucesiones y tampoco pagaría este incremento patrimonial. Resumido, la donación es libre, si es de dinero, libre me refiero, no paga impuestos. Si es inmueble, hay que estudiar si se genera una plusvalía o no se genera una plusvalía.
¿Sí?
Y en sucesiones es libre porque no existe esa plusvalía y tampoco paga impuesto.
Uh-huh. O sea, que esto lo que va a permitir es que al menos la gente no tenga que renunciar, ¿no?, porque no disponga de ese dinero para afrontar el impuesto que había anteriormente, ¿verdad?
Efectivamente, porque la tarifa, parece que no, pero claro, para los ciudadanos era una carga importante, porque en cuanto subía un poco la valoración, del inmueble o de lo que fuese, claro, pues rápidamente te ibas a porcentajes del 10 o del 15. Claro, con esto la gente, pues por lo menos la herencia la tendrá libre y tampoco, insisto, en la herencia se pagan otros impuestos.
Claro.
Aquí lo que falta ahora es cómo atan el impuesto de sucesiones con el impuesto del patrimonio, que está en el mismo programa electoral, en el mismo pacto con Vox, y sin embargo del patrimonio todavía no se ha hablado, y es un tema que también afecta a muchos valencianos.
Claro. Claro, es que hay que tener una cosa muy muy presente, y es que cuando uno recibe una herencia de un familiar, a veces la gente piensa, ¿no?, en pisos que son una millonada o cosas así, pero es que muchas veces son pues cantidades no muy grandes o viviendas que no tienen a lo mejor un enorme valor, ¿no?, sino a lo mejor pues una casita de campo o tal, que es lo que la inmensa mayoría de gente dispone y que se van pasando de padres a hijos. No hablamos tampoco de grandes fortunas, ¿no? Por tanto, afecta a un sector de la población muy extenso, ¿no?
Sí, sucesiones y donaciones afecta prácticamente a todo el mundo, y patrimonio, pues ya quien tiene más de 500.000 euros, que es una cifra aparentemente también muy grande, pero con una vivienda que heredes y una vivienda que tengas tú, pues ya te aproximas a ella.
Claro.
Tampoco es que haga falta ser multimillonario para pagar el impuesto de patrimonio.
Claro.
Pero efectivamente, sucesiones y donaciones le afecta a todo el mundo. Y además la gente está muy incómoda porque le quiere dar un dinero a los hijos para que, en fin, hagan una entrega a cuenta o cualquier cosa, y con la actual situación, pues había 100.000 euros de exención. Eso sí que es verdad, había 100.000 euros de exención en la actual legislación,
¿sí?,
pero cuando esto por acumulación se superaba, pues ya estabas con la tributación del impuesto.
Claro. Un detalle importante es que este tipo de sucesiones o herencias han de ser directas, ¿no? Una relación familiar directa, ¿no? Cónyuges o hijos padres, ¿no? Padres-hijos.
Efectivamente, porque en la medida en que estemos hablando ya de colaterales o de gente más alejada o de ajenos, pues entra en otro recargo, por entendernos, en otra tarifa, y ahí pues lógicamente sí que pagaría impuestos, está libre de padres e hijos. Y otra cosa también importante es que, aunque ahora la empresa familiar no pagaba, había algunos bienes de la empresa que sí que pagaban, lo que se llamaban bienes no afectos. Uno tenía un solar al lado de la fábrica para edificar, y ese solar sí que pagaba con la actual legislación. Esto también va a favorecer que en la transmisión de empresa esté todo limpio y no haya ningún impedimento a que continúe con toda tranquilidad la empresa, o que no tenga esa carga de la continuidad.
Muy bien. Bueno, supongo que en los próximos días conoceremos con detalle cómo se va a articular todo esto y cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros según nuestras circunstancias particulares. Pero bueno, aquí tenemos ya estos apuntes que nos ha brindado Ricard Torres, abogado, economista y, como decía al principio, colaborador habitual de esta casa. Ricard, gracias.
Nada, un abrazo para todos los radio oyentes.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con información del tiempo en este día que ha amanecido con cielo nuboso, con evolución a cielo poco nuboso y con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. El viento flojo del nordeste en el litoral con intervalos de mayor intensidad la primera mitad del día, y en el resto viento flojo de componente este. Ahora mismo en el exterior de nuestros estudios tenemos 28 grados. En nada te contamos esa carrera solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer infantil. Nuestro compañero Santi Pacheco nos va a dar todos los detalles. También hablaremos con esa enfermera que atendió la llamada de esa niña de 4 años que se las pintó sola, para salvar o para ayudar a su mami que había sufrido un ataque epiléptico. Marcó el teléfono 112 y nos va a relatar cómo fue todo ese proceso hasta ese final feliz para poder atender a esa mami. También hablaremos de un evento almorzador, el mayor evento almorzador de la historia de Valencia, y ojo que además se ha presentado el World Paella Day, el Día Mundial de la Paella. Pascual Claramonte, que ha estado aquí antes a primera hora, pues volverá para darnos también los detalles de esa jornada especial en torno a la paella.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La noticia que vamos a comentar a continuación es sorprendente, no tanto por la emergencia en sí misma, sino por la actuación de una auténtica heroína, que actuó pues como debe hacerlo cualquiera a cualquier edad. Pero es que esta niña de la que vamos a hablar a continuación tan solo tiene 4 añitos. Ha salvado a su madre, que sufría un ataque epiléptico en Valencia. Esto fue en la jornada de lunes, a última hora de la bueno, sobre las 9, una cosa así. Esta pequeña llamó al 112 para contar que su mamá pues no podía hablar, que algo le pasaba, que no le respondía, y tuvo la tía la entereza de hacer las cosas perfectamente, para que su madre fuera atendida y que todo quedara pues eso, en un simple susto. Tengo al teléfono a María Guinotena, que es enfermera del CICU, el Centro de Información y Conexión de Urgencias, que atendió esta solicitud, para que nos relate cómo fue esta experiencia. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Entiendo que no será habitual, ¿no?, que recibáis llamadas de emergencia de niñas de 4 añitos, ¿no?
Para nada. De hecho, para mí es la primera vez. la verdad. O sea, estoy muy contenta y muy feliz de que, como tú comentabas, ¿no?, la entereza de esta pequeña, de coger el teléfono y poder llamar y reconocer la emergencia de su madre, además que estaban las dos solitas en casa.
Claro. Oye, y qué bien educada, que sabía que tenía que llamar al 112, ¿no?
Pues a mí es una de las cosas que ya te digo que me llama mucho la atención, porque yo intento siempre inculcar tanto, pues bueno, pues lógicamente a mis familiares o a mi gente alrededor.
Claro.
Pero de vez en cuando también me dejo caer así casualmente por algún cole para también que, pues, informarles, ¿no?, de lo fácil que es. Y siempre les digo, pues sobre todo pues en estas edades, que es que no tienen fuerza para nada de lo que nos pudiesen ayudar en caso de ser una parada o ser algo más emergencia como tal vital. Simplemente con que cojan el teléfono, llamen, reconozcan el teléfono, sepan llamar y nos sepan decir dónde se encuentran, para nosotros ya es todo.
Claro, es vital. Y fue lo que hizo ella. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, desde que ella marca el teléfono 112 y recibís allí la llamada.
Sí, pues bueno, la nena llama al 112, una compañera teleoperadora le coge la llamada.
Sí.
Nos anota en este caso en la ficha la información básica y necesaria que a nosotros nos hacía falta ya para reconocer que es una emergencia. De hecho, la teleoperadora lo hizo muy bien, porque nada más tuvo la dirección y saber un poco qué le pasaba, nos lo mandó por buzón de indefinido. En la sala se comenta, bueno, pues por señas enseguida cuando hay una emergencia, sí nos llamamos la atención, y el trabajo en equipo aquí es muy importante, ¿no? Porque a golpe de vista, por decirlo así, mi compañero David, el médico, en este caso coordinador de Valencia esa noche,
¿sí?,
ya se levantó, le dijo, mira esto, y me dijo, vamos a mandar un SAMU. Entonces, mientras intentamos otra vez con la peque, pues eso, recabar información de realmente qué le pasaba a esa mamá, si estaba consciente o no, de una forma, intentando calmar un poco las aguas, ¿no?, para que la niña tampoco le crease ningún trauma ni más susto de lo que ya tenía la pobre, pues tranquilizarla, darle, pues le di mi nombre, le di toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá simplemente con que nos dijera si respiraba o no, si abría los ojitos o no,
claro,
y
claro,
si padecía de alguna enfermedad, pues para mí ya fue más que suficiente. Entonces ella, cuando ya se relajó, me pudo decir, es que mi mami, ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor, ayuda, mi mami no está bien, mi mami
ay,
no
pobrecita,
está bien. Y claro, a ti, pues eso, el vello se te pone de punta y el corazón a mil, que también nosotros gestionar esa reacción cuesta, también
claro,
te
claro,
digo, porque
claro,
nosotros estamos muy acostumbrados a lo mejor a trabajar en la emergencia en la calle, por decirlo así, y al estar detrás de cuatro pantallas de ordenador y pues eso, atemperar un poco los nervios, pues no es fácil tampoco, tanto para nosotros como para la peque. Pero por suerte la niña, pues eso, lo que tú has dicho, es una héroe de su cabecita a los pies, porque de hecho, pobre, le dije una vez, ya me contestó todo lo que yo necesitaba saber, ¿no?, y ya el SAMU estaba de camino. Yo me quedé con ella todo el rato al teléfono para que estuviese tranquila, y en una de esas le digo, mira, cariño, ¿tú podrías abrir la puertecita cuando mis compañeros te llamen al timbre y así ellos puedan entrar en casa y ayudar a la mami? Y me dice, es que, María, es que yo soy muy pequeñita y yo no sé si voy a llegar. Claro, ella se refería al interfono del teléfono, del telefonillo, cuando alguien llamase al portal.
Claro.
Que no iba a llegar a poder abrir la puerta del telefonito, pobre. Pero le dije, no te preocupes, que ya me llamarán a cualquier vecino. Tú simplemente, cuando oigas el timbre, ábrenos la puerta de casa.
Y ya está.
Pues esos pequeños detalles que no hacen falta más que para, pues eso, para ayudarnos a nosotros, en este caso, a poder llegar a ella.
Claro.
Y pues por suerte, pues lo que tú comentabas, es una emergencia, sí, pero no de las vitales por
sí,
suerte.
Sí, no era un paro cardíaco, ¿no? Afortunadamente.
No, exacto,
era una crisis epiléptica que puede ser más o menos severa.
Exacto.
Sí, no es una tontería.
No es ninguna tontería, es una emergencia vital también, que también requiere de presencia médica. De hecho, por suerte, pues la mamá se fue recuperando poquito a poco.
Sí.
Incluso antes, dos segundos antes de llegar mis compañeros del SAMU, la mamá empezó a hablar algo, aunque no se entendía muy bien, pero bueno, para mí la alegría fue oír a esa madre, fue, vamos, alucinante.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos, sí, una estrella con final
eso
feliz y con una nena que, bueno, que sabía llamar al 112, punto número uno.
Eso es súper importante, o sea, es que en casa
que sabía su dirección.
A todos, exacto. Yo siempre lo digo en los coles, porfa, o sea, que os aprendáis en la neverita a dejar ahí el 112 por si alguna vez pasa algo,
claro,
y que os enseñen vuestra dirección, de dónde vivís, el portal, vuestro número de casa, o si vais a un centro comercial, saber no sé, nos vamos a comprar ropa al centro comercial. Bueno, pues a qué centro comercial, ¿no? Y claro, que te quedes un poco con ello. Entonces, a los nenes, inculcándoles desde bien pequeñitos, pues nos pueden ayudar, en este caso, a los servicios de emergencias, muchas veces a hacer nuestros ojos.
Pues nada, una campeona que se merece todos los reconocimientos.
Pues la verdad que sí.
Y un premio.
Y una héroe. Sí, exacto.
Bueno, y también a
pues
vosotros.
Sí, muchísimas gracias.
Enhorabuena por la labor que realizáis y siempre atendiendo cualquier tipo de emergencia con diligencia y rapidez para evitarnos tantos sustos como la vida a veces nos provoca. María.
Pues sí, gracias a vosotros.
Gracias.
Por dar luz a esto.
Un abrazo para todos los compañeros. Gracias.
Gracias, gracias de vuestra parte. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En septiembre, los mejores precios, como siempre, en Pascual Martí Electrodomésticos. Llévate una lavadora Samsung de 11 kilos por solo 499 euros. Transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha el mejor precio. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel. Y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita la hora la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Veo como la niña de antes, fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver a enamorarme. Yo quiero probarlo contigo, tú, siento que quieres lo mismo. Hace frío y ya no sale el sol. Si no estás se me va el color, y ahora cuento.
Pues hoy va a ser uno de esos programas en los que se nos va a hacer la boca agua, porque vamos a hablar de gastronomía típica valenciana, ya sabéis, la del World Paella Day. Pero hay un aspecto gastronómico muy nuestro que está cogiendo un auge en los últimos años que es una auténtica locura. Hasta ahora no nos dábamos cuenta porque era algo cotidiano que hacíamos a diario, bueno, pues como una necesidad, ¿no? De reunirse y de recuperar fuerzas, que es nuestro almuerzo, nuestro esmorzar de toda la vida. Bueno, pues ahora últimamente esto se ha convertido ya en un acontecimiento que si no almuerzas como mandan los cánones, es como casi como con lo de la paella, ¿eh? Como los ingredientes de la paella. Bueno, vamos a hablar de un evento muy curioso que se va a organizar muy pronto, que tiene, como digo, como protagonista al almuerzo, el mayor evento almorzador de la historia de Valencia, al menos así nos lo han presentado. Y tengo al teléfono a Pepe Andrés, que es uno de los organizadores. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Gracias por vuestra llamada.
Es un placer. Oye, hay que ver esto del almuerzo, la fuerza que ha cogido y bueno, y el interés que ha puesto mucha gente en que sea reconocido como todo un evento gastronómico, ¿no?
Así es. Y bueno, y nosotros, por esa misma razón, pues queremos dar un homenaje y realzar pues lo que es el almuerzo valenciano, ¿no? Ese momento que tenemos los valencianos cada día de la semana para juntarnos con nuestros amigos, familiares, cerrar negocios, en fin, ese momento que aproximadamente sabes que va a transcurrir de 9:30 a 11:30 de la mañana, y eso es lo que nosotros queremos hacer en este séptimo encuentro que vamos a celebrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Ribarroja del Turia. Es un homenaje al almuerzo valenciano, en el que bueno, van a participar una serie de bares que ahora os comentaré, y en el que, bueno, pues evidentemente se podrá degustar un almuerzo completo con sus cuatro entradas, sus cacao, sus olivas, su bocadillo, su bebida, su cervecita, su cremaet, por supuesto, su cazallita, habrá música en directo, en fin, un gran espectáculo, pero sobre todo la esencia es que vamos a homenajear
el almuerzo valenciano.
Algo muy nuestro que es el almuerzo valenciano.
Es verdad que, como la paella decía yo antes, hay cosas que no pueden faltar, ¿no? Que son los cacaos, el cacao de Collaret, las olivitas, ¿no?
Correcto, el gasto.
El gasto, exactamente. Y ya para los más valientes, el cremaet, que ya depende, porque si luego tienes que trabajar en según qué cosas, bueno, pues ya hay que ver, ¿no?
Correcto.
La cazalla y cremaet es más de almuerzo de fin de semana, ¿verdad?
Correcto. Exactamente. Sí. Yo creo que a partir del viernes, ¿no, Carles? Ya nos ponemos modo viernes, modo fin de semana.
Oye, ¿y este tipo de evento, desde cuándo lo montáis?
Sí, pues mira, este es, como te decía antes, este es el séptimo encuentro.
¿Sí?
Lo montamos aproximadamente un encuentro al año. Y bueno, esta vez pues ha tocado hacerlo en Ribarroja del Turia, gracias al ayuntamiento, que está colaborando de una manera excepcional con nosotros y de lo cual se lo agradecemos. Y ya te digo, cada año, pues más o menos, intentamos hacerlo en un sitio diferente. Y bueno, es una idea que ya te digo, surgió.
O sea, un evento itinerante que va recorriendo diferentes localidades, ¿no?
Sí, correcto. Diferentes localidades, diferentes sitios, pues bueno, para abarcar a la mayor parte de gente. Y bueno, donde ya te digo, la finalidad es juntarnos, un montón de amigos, un montón de almorzadores, como decimos nosotros, ese día, porque tenemos previsto juntarnos este domingo sobre 1.200 personas.
Ah, pues, está muy bien.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos.
¿Qué montaréis? Unas mesas largas, ¿no? Tipo...
Sí,
no sé, tipo cena de sobaquillo, pero de almuerzo, ¿no?
Exactamente, como en una falla.
Vale, muy bien.
Igual, como en un casal. Vamos a montar 500 metros de mesas.
Muy bien.
O sea, una barbaridad. Habrá actuaciones en directo, batucadas, una zona para infantil para los niños, las personas que tengamos niños, pues podamos ir también con el chiquillo.
Muy bien.
En fin, y todo eso por un precio muy popular, que son 15 euros. Aún podéis sacar la entrada a las personas que queráis asistir.
Uh-huh.
Y bueno, y ahora, si tú me permites, yo te diré también en los bares que colaboran, donde también las personas pueden sacar su entrada.
Vale,
y poder venir con nosotros el próximo domingo.
Vamos con ello. Yo primero recuerdo el lugar, Ribarroja del Turia, 10 de septiembre a las 10 de la mañana, ¿verdad?
Correcto.
¿En qué ubicación? ¿Es fácil de encontrar el sitio?
Sí, es fácil de encontrar. Viniendo de Manises, entrando a Ribarroja, a la izquierda, es un sitio que hay muy popular en Ribarroja, que se llama La Severa, al lado de la estación de tren de
vale,
Ribarroja.
Muy bien.
O sea, que es muy muy fácil de localizar.
Me decías que hay grandes nombres de o grandes templos del almuerzo, ¿verdad?, que colaboran aquí, ¿no? Algunos que no son todos de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, de Torrent viene el Cestón de los Abetos, ¿no?
Exactamente. Mira, pues empezamos por el Cestón de los Abetos en Torrente.
Sí.
Después en Ribarroja, pues uno de los top. El almuerzo valenciano, que es el Bar L'Institut, en Ribarroja. Tenemos en Saraco, en la población de Saraco, al Bar La Estació, Casa El Flare.
Sí.
Tenemos en Sueca el Club de Campo Les Palmeres.
Uh-huh.
Tenemos en Poliñá de Xúquer, Bar Cachimo. Tenemos en Valencia Ciudad Bar Domingo y Bar Júcar.
Muy bien.
En San Antonio de Benajever tenemos la nueva terraza.
Sí.
Y en Tabernas de Valldigna tenemos a Casa Uret.
Muy bien. Oye, ¿y esto cómo nació? Porque ahora ya, ya hay un montón de gente que se ha ido sumando, estos bares de toda la vida, y luego sí, los amigos que tú antes mencionabas, pero ¿cuál fue el resorte?
Pues mira, esto empezó a través de un grupo de... Porque ya sabes que también hoy en día se ha puesto de moda todo el tema de redes sociales, sí, grupos de Instagram, de Facebook y tal. Entonces hay un grupo que se llama Almorzar Cuatro Magnifics, que son son pues gente que se dedica pues en sus ratos libres a visitar diferentes bares, a almorzar, a degustar y
a opinar, ¿no? Ah, muy bien, sí.
Y entonces, bueno, ellos se les ocurrió un poco hacer de manera altruista, chévere. Nosotros queremos un poco dar visibilidad a todo esto, ¿no? Al almuerzo, a la cultura del almuerzo, apoyar a la hostelería, que son los que lo hacen y lo llevan a fin. Y entonces pues se les ocurrió pues y se juntaron, pues empezaron haciendo cuatro amigos y
bueno, al final, vamos,
pues vamos a acabar
a la valenciana pensad y fed y se han volcado la cosa hasta ahora.
Correcto, muy bien, Carlos, lo has explicado perfecto.
Está claro. Oye, ya por último, yo sé que tú te dedicas bien también a vender uno de los productos que antes mencionábamos, sí, que no pueden faltar, al menos en los almuerzos de fin de semana, sí, que es la casalla valenciana, ¿no?
Correcto. Yo tengo una casalla, que no sé si me permites decir la marca.
Claro, sí.
Además es un nombre que a la gente le llama mucho la atención porque es una manera que nosotros hemos cogido los valencianos de llamar a la cazalla o ese momento, que es Casalla Arranca Ahora.
Arranca Ahora, sí, muy bien.
Arranca Ahora, ¿eh? Entonces yo hace un año que me he metido en este proyecto de hacer una cazalla y la verdad es que estoy muy contento con la aceptación y bueno, como tú dices, un producto referente, una bebida referente
valenciana
aquí entre nosotros,
sí,
valenciana
sí.
100%. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento del resultado, de momento, como están yendo las cosas.
Y tomando auge gracias a este tipo de cosas como es la revitalización del almuerzo. Pues Pepe Andrés, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito, que la gente lo disfrute, que se escape hasta Ribarroja. Y bueno, pues simplemente que busque evento almuerzo Ribarroja, si quieren sacar alguna entradita en internet, correcto, toda la información para que lo puedan disfrutar en compañía de un montón de almorzadores. Gracias, Pepe.
Muy bien, Carles, sí, por supuesto, estáis invitados, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las pilas cargadas después del almuerzo, vamos ahora a contar una iniciativa también deportiva muy interesante, la que nace del cuerpo de policía, una carrera solidaria para luchar contra el cáncer infantil. Nuestro compañero Santi Pacheco ha estado presente en esa presentación de la carrera y vamos a dar algunos datos interesantes para aquellos que quieran participar de diversas maneras. Santi, ¿qué tal?
Muy bien, Carles, muy bien. Pues vengo de esa presentación y vengo pues muy contento, porque hay gente buena que hace cosas buenas, y es verdad que también con el corazón un poquito encogido, pues porque cuando te cuentan que hay gente, sobre todo niños,
sí,
pequeños, pues que lo están pasando mal, pues hombre, pues a uno le encoge el corazón, ¿no?
Lógico.
Pero bueno, te cuento, se trata de la primera carrera solidaria, se llama Ruta 091, esto de 091 es porque la organiza la Policía Nacional, en este caso la Policía Nacional de Valencia, y la ha previsto para el próximo sábado 16 de septiembre. Este sábado no, al siguiente.
Vale.
Lugar, antiguo cauce del río. Distancia, hasta tú y yo podemos hacerla, 5 kilómetros. Eso no es nada,
sí,
es una
nada.
Cosa solidaria, un paseíto.
Nada.
5 kilómetros, bueno. Y, bueno, es una carrera solidaria, es decir, lo que se trata es de recaudar cuanto más mejor. Y en este caso se ha decidido que se va a destinar de forma íntegra a la Asociación de Niños con Cáncer Aspanion. A las 9:30 de la mañana la carrera de adultos, 1:30 más tarde la de infantil. Para los adultos hay 1.500 plazas. De momento ya llevamos 900 inscripciones.
Fantástico.
Que no está nada más. Cada inscripción 10 euros. O sea que no es nada tampoco. Y para las infantiles 300 plazas previstas. Bueno, ¿y qué se va a hacer con todo esto? Pues eso, pues recaudar dinero y dárselo a España, una asociación, por cierto, que nos han contado, yo no lo sabía, la primera asociación de toda España, luego vendrían muchas más y luego incluso vendrían a nivel nacional e internacional, y hay una federación internacional, etcétera, pero la primera de todas fue la de Valencia. Y ojalá no hubiera tenido que crearse, claro. Su presupuesto
pero
anual...
Pero bien que exista.
Claro. No. Y lo agradecido es que están las familias. Porque tú imagínate el mazazo, ¿no? Que de repente, bueno, tienes al niño malo, no sabes qué le pasa.
Y descubres
lo que... Te lo llevas al médico y de repente llega el mazazo de un diagnóstico. Tu niño tiene cáncer, ¿no? Es verdad que la supervivencia cada vez es más alta, porque la medicina ha progresado mucho, pero bueno, en fin, estamos hablando de temas mayores, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces, bueno, pues no todo el mundo tampoco, ni siquiera es de Valencia, donde están los hospitales más punteros, o a lo mejor en Alicante capital, y entonces, bueno, pues tienen que trasladarse, no durante todo el tratamiento, que suele durar muchos años, pues la cosa es de visita al hospital en un día y vuelves a casa, sino que hay veces que tienes que permanecer ingresado, la familia cerca, estamos hablando de niños, claro, todo eso es un coste, hace falta pisos de acogida, hace falta pagar alquileres, hace falta pagar muchas veces comidas, cenas, de todo. No todo el mundo tiene dinero, evidentemente. La sanidad es gratuita, pero luego el alojamiento, en fin, las circunstancias derivadas de la enfermedad, pues muchas veces pues son bastante gravosas, ¿no? Y luego centrándonos en el tema económico, pero luego, o sea, hay otro tipo de ayuda, ¿no? La ayuda psicológica, por ejemplo, pues ahí también hay que pagar. Aspanion tiene en su plantilla unas 30 personas y de ellos una gran mayoría de psicólogos, ¿no? Que hace falta, pues porque encajar esto no es fácil. Muchas veces nos contaban, por ejemplo, y daba mucha penita, que los peores muchas veces nos puede parecer que son los padres, pero son los hermanitos. Los hermanitos son pequeños, muchas veces no saben encajarlo también. Y de repente ven que su compañero de juego se ha puesto malito, que ya no pueden jugar con él. Y encima se quedan sin padres, porque claro, los padres, después de un diagnóstico así, y es normal y natural, pues se dedican full time con el que más lo necesita. Entonces el otro se queda un poquito como...
descolocado.
Bueno, y necesita ayuda, Nos lo han estado contando, que es uno de los objetivos que vigilan con lupa, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ayuda psicológica y ayuda en general de todo tipo. Cualquier cosa que pueda necesitar una familia en un momento en el que tiene que tratar una enfermedad como esta, ¿no? Y que, bueno, pues que hay momentos angustiosos, otros momentos pues donde te dan buenas noticias, el tratamiento va bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que pasar por ahí, ¿eh? Escuchamos, si te parece, a Jesús María González, que es el presidente de Aspanion en Valencia.
Necesitamos mucha ayuda. Intentamos desde el primer momento el que, a partir del diagnóstico, que obviamente no lo vamos a poder retirar, que todos los problemas que aparezcan en las familias y en los niños, intentar solucionárselos para que ese tránsito y ese tratamiento, que es muy largo, lo lleven en las mejores condiciones posibles. Las ayudas son psicológicas, sociales, económicas, de cualquier circunstancia que pueda comparecer y aparecer en una familia.
Pues, bueno, pues todo tipo de ayudas. Te decía que el presupuesto anual de Aspanion aquí en Valencia es 1.360.000. Eso es lo que tienen que recaudar a lo largo de todo el año. Donaciones, empresas que colaboran y, por supuesto, pues este tipo de actividades solidarias a lo largo del año. Se hacen muchas, en este caso es una carrera. Y bueno, y si alguien nos está escuchando y
se anima.
Va a estar el 16 por aquí, oye, que se anime. Y si no, que pague el dorsal, pague los 10 euros, aunque luego no corra, no pasa nada, nadie lo va a controlar, ¿no? Bueno, más o menos, ¿a cuánta gente está ayudando ahora mismo a Aspanion? Para que nos hagamos una idea y aterrizamos en cuál es la situación. Unos 1.800 niños con cáncer en Valencia, en la Comunidad Valenciana, 1.800. ¿Por qué 1.800? Cada año se calculan que aparecen unos 140 nuevos casos, pero claro, son acumulativos muchas veces porque estamos hablando de una enfermedad en la que, en el mejor de los casos, pues son tratamientos que duran varios años. La curación no es ni en un año ni en dos. O sea, muchas veces son 4 o 5 años de tratamiento.
Sí.
Con lo cual, a unos 140 nuevos casos cada año, pero acumulando unos 1.800 más o menos, son las familias, las personas que están ayudando desde Aspanion. Por desgracia, y a uno se le pone la piel de gallina, pues hay que ayudar en todo, incluso en las peores ocasiones.
Son de cualquier aspecto, de cualquier índole, y para cualquier circunstancia. Por ejemplo, pueden ser de mantenimiento, de alojamiento, de comida, de pago de facturas de electricidad en sus casas, de pago de alquileres, y desgraciadamente también es un caso bastante habitual en el pago de sepelios. Es muy triste que una familia, una madre y un padre, sepan que su hijo va a morir y encima sepan que no tiene dinero para pagar el entierro. Eso tiene que ser durísimo.
Y tan duro. Bueno, este es, digamos, que el peor de los casos, ¿eh? Seamos optimistas, y hoy en día ya te digo que la medicina ha mejorado muchísimo. Bueno, pues con esta gente, como es lógico, los estás escuchando, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, pues se vuelca. Y es lo que ha hecho la policía, pues volcarse con esta gente. Así que el próximo 16 de septiembre, sábado, 9:30 de la mañana, la cita es en el antiguo cauce del río Turia, para colaborar con toda esta gente. De paso, la policía, que son muy majos, dicen, bueno, ya vamos a aprovechar, a hacer una especie de jornada de puertas abiertas, pues nuestras unidades de élite haremos ahí unas exhibiciones, una cosa para que sea, para que sea una cosa pues muy entretenida, ¿no? Pero bueno, lo importante es ayudar, insisto, a esta asociación.
Correr es lo de menos, lo importante es reunirse y colaborar.
Ahí estaremos, Carles.
Pues claro, gracias, Santi.
Venga, hasta ahora.
Y en nada, para acabar con un sabor de boca adecuado, hablamos de paella, del Día Mundial de la Paella.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por la mañana, comiendo en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos ya todo preparado, los ingredientes. Tenemos el recipiente, la paella. Tenemos la leña. Tenemos el arroz. Ingredientes, los que nos dé la gana. Aquí cabe todo. Y tenemos las ganas de celebrar el Día Mundial de la Paella.
Paella de l'horta. Ingredientes que dona la terra. Hem d'apanyar i més guanyar fam.
Yo soy de los que son tradicionales. A mí me gustan los ingredientes de toda la vida. Pero bueno, oye, si me hacen una paella que está apañada con otras cositas, también me la como, ¿eh? Pascual, ¿tú de cuáles eres? ¿Eres de los talibanes de la paella o eres tan un poco más abierto a cualquier tipo de variedad?
Un poco, Carles. Buenas tardes otra vez. Talibán, pero como la de mi abuela, ninguna.
Correcto. Eso siempre es así. La de la mamá o del papá o de la abuela, con eso no hay que se le pueda comparar.
Efectivamente. Pues hablamos de sí, del World Paella Day, o lo que a mí me gusta decir como la Copa del Mundo de las paellas, que regresa a Valencia, sexta edición. Sí. Va a ser el próximo 20 de septiembre. Hoy lo que han hecho en el Ayuntamiento es presentar esa competición, al fin y al cabo, Carles. 12 finalistas, porque aquí hay incluso una fase de clasificación previa para llegar a la gran final en Valencia. Nacionalidad colombiana, desde Ecuador, México, Rumanía, India, Alemania, Estados Unidos, Polonia.
Claro, esta competición no es sobre paella valenciana, sino sobre paella en general, abriéndose a la innovación y a la creatividad de cualquiera.
Y el ejemplo lo encontramos en Eric Gilles, francés, que fue el vencedor el año pasado. Por ejemplo, su paella llevaba confit de pato, cuello de pato confitado y corazón de pato también en relleno de foie gras.
Madre mía.
Fue el toque que le dio. Lo más importante, una de las grandes novedades que parece que lo olvidamos, pero hace nada del COVID, incluso tuvimos una edición hace 2 años que fue telemática, adaptada a las restricciones. El escenario de esa Copa del Mundo de la Paella cambia este año. La concejala de turismo, Paula Llobet.
La edición de este año de la World Paella Cup vuelve de nuevo a la Plaza del Ayuntamiento. Sabéis que por temas de restricciones de COVID, tuvimos que hacer una edición online y luego estuvo también en la Marina y, bueno, pues este año hemos querido que vuelva aquí al Ayuntamiento. Y, bueno, pues un poco la idea es la que ya conocéis, que es dar visibilidad a nuestro plato más internacional y el reconocimiento a la gastronomía de la ciudad, ¿no?
Ahí está la propuesta, la plaza del Ayuntamiento como escenario, y tú lo estabas comentando, Carles, porque esto siempre levanta mucha controversia, mucho debate, la paella, los ingredientes. Hay que ser, al menos, es lo que explica la concejal, la Paula Llobet, tolerantes por un día.
Claro, hombre, ¿eh?
Ese día pues es un día especial en el que los valencianos somos muy tolerantes y pues abrimos esa paella al mundo y aceptamos, bueno, pues que gente de muchos países que nos visitan pues hagan su estilo particular de paella, que de una forma pues divertida pues aceptamos, ¿no?, como valencianos hospitalarios que somos, pero bueno, también nos sirve para hacer pedagogía sobre nuestra receta tradicional y para poner en valor todos los productos de Valencia.
¿Cómo combinar, Carles, la innovación que vemos en este World Paella Day con la tradición? Pues bien, desde la Diputación de Valencia, que también colaboran en esta iniciativa, en este evento, explican que lo que van a hacer es reunir a esos 12 finalistas días antes, van a recorrer varios puntos de la provincia, incluso de la comunidad, para que también conozcan de primera mano cuáles son los ingredientes, las características de la paella valenciana. Lo ha explicado Pedro Antonio Cuesta, es diputado de Turismo en la Diputación.
Tenemos que ser permisivos a la hora de la imaginación, a la hora de hacer una paella, ¿no? Pero también es bueno porque ellos también van a saber cómo se hace una paella valenciana como toca, ¿no? Para eso lo que hacemos es que conozcan la provincia, van a distintos municipios, reciben clases también por parte de profesionales reconocidos, en este caso pues van a ir desde Chiva, Denia, pasando por la Albufera, y al final lo que hacen es este modelo que van a aprender aquí, luego cuando van a sus países, por supuesto que también trasladarlo.
Claro, me parece muy buena idea.
La marca Valencia también es una forma de sí, la paella de expandirse. Te recuerdo, Carles, fecha 20 de septiembre, esa final se va a poder seguir incluso en streaming. Y bueno, va a haber diferentes actividades también.
Visitos que se utilice efectivamente el arroz de Valencia. Luego está abierto a la creatividad de los participantes el poder añadir todo lo que quieran. Y luego también trasladaros que en la zona, en lo que es el World Paella Day Cup, en la zona del ayuntamiento habrá una parte que será solo para la competición, pero también habrá otra parte de acceso libre donde también se podrán degustar pues paella y otros platos típicos a precios populares.
Maravilloso. Yo sueño con ser jurado y catarlas todas.
Entre el jurado hay ganadores de otras ediciones, está bien, claro. Imagínate. O sea, que está caro entrar.
Yo soy solo aficionado, pero me encanta. Exactamente. Buen paladar y arrocito me los como todos. Si están hechos en paella, me lo como todo. Gracias, Pascual.
A ti, Carlos.
Una paella siempre apetece si está hecha con criterio y con calidad. Y eso es lo que mucha gente va a hacer seguramente en el día de hoy, pues está muy cerca de las 2. Y mucha gente aprovecha para hacerse un arrocito, que siempre viene bien, aunque no sea festivo, no sea día de comer en familia, da igual. Llegamos, como digo, a las 2. Se acaba esta edición de mediodía y ahora os dejamos, como de costumbre, con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación, siempre para acompañarte e informarte en COPE más Valencia 22.0. Que tengas muy buena tarde y hasta mañana. Adiós. Ya sos otro de la paella.